Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar con los chicos y chicas de Andar, en este caso chicas de Andar, como cada mes y como cada programa que comenzamos aquí en Cope Rivera. La verdad que hoy es un programa muy especial porque, bueno, hoy traen a una invitada muy importante y muy particular que, bueno, nos puede descubrir de primera mano qué es esto del TDAH, también qué es esto de Andar y todas estas cosas. Patricia Sainz, psicóloga de Andar, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, preséntanos, ¿a quién nos traes hoy?
Bueno, pues traigo a Lidi, que, bueno, inicialmente era una mamá. Bueno, sigue siendo una mamá. Pero yo la conocí en Andar como mamá. Y una de estas supermamás que tenemos muchas. Y luego pues empezó a colaborar con nosotros. No estaba ya cansada de cuidar, de ayudar a sus hijos con el tema escolar y tal, que claro, cuando dejó de hacerlo, pues yo pues aburría y dijo, venga, que os ayudo a vosotros. Y entonces empezó a colaborar como voluntaria en el apoyo escolar. Y yo creo que de esto hará unos 4 años, ¿no? Cuando empezó a colaborar con nosotros.
O sea, que contéis con una supermamá durante 4 años. Lili, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué te llaman supermamá?
Ah, pues no sé. Porque a lo mejor soy la mamá de todos un poco. Sí. Porque todos son mis chiquillos.
Todos son tus chiquillos. Pero tu relación con Andar parte de que un hijo tuyo tiene TDAH y a partir de ahí empezáis a relacionaros, ¿no?
Exactamente. Ajá. Yo sé lo difícil que es tener un hijo, el que se ponga a estudiar, el que no pueda, el que todo este mundo se le venía encima y dices, o le ayudo o le ayudo. Ajá. Y a raíz de ahí empecé, y cuando mi hijo no le hacía falta, dije, sé que hay padres y madres que les cuesta como me costó a mí, voy a aportar lo que yo pueda y sé.
Ajá. ¿Cómo empezasteis a sospechar a que a tu hijo le ocurría algo?
Pues empiezas a sospechar porque tú ves que te pregunta preguntas que no son lógicas, que hace cosas que no para, que te ponen en la escuela notas que no te cuadran, que trae castigos, que se aburre, que no quiere ir al colegio, sobre todo no quiere ir al colegio, solo quiere ir al recreo. Y a raíz dices, algo pasa con mi hijo que no es normal. Y a raíz de ahí...
¿El diagnóstico fue rápido?
Yo tuve mucha suerte porque en el colegio se lo detectaron y era de los primeros casos que
sí,
el gobierno...
Sí, ahora ya es mayorcico ya. Sí,
yo, mi hijo ya tiene 19 años. Entonces, el mío fue de los primeros casos que tuvimos que ir abriendo una puerta detrás de otra porque se nos cerraban todas. Y yo tuve relativamente suerte, pero a base de luchar y esforzarme mucho y moverme.
Y moverse, porque si uno se queda quieto y anclado no consigue absolutamente nada. Porque siempre hemos dicho, Patri, lo importante del diagnóstico precoz, o sea, el diagnóstico rápido, ¿no?
Sí, bueno, rápido, más que rápido, temprano.
O temprano.
Sí, eso es, temprano cuando se puede, a partir de los 7 años, una cosa así. Antes... tampoco es conveniente porque puede ser debido a otras cosas de maduración. Pero a partir de los 7 años es cierto que, bueno, si lo tiene, cuanto antes se sepa, pues mejor para poder empezar a trabajar. Es verdad que luego el diagnóstico tiene que ser cuidado y tiene que ser, ¿no?, con mucha observación y con una evaluación como se hace ahora mismo estupendamente desde los centros educativos y luego una derivación pues al médico correspondiente en salud mental o en neuropediatría y que dé su y que el del juicio clínico, ¿no? Porque el diagnóstico de TDAH, no olvidemos que es clínico, tiene que ser dado por un profesional de la salud, entonces generalmente es o desde salud mental o desde neuropediatría, pero todo parte, tiene que partir del cole, o sea, tiene que ser el orientador del centro el que haga la evaluación del chico o chica.
Porque habéis tenido que estar, como decías tú, Libby, peleando, porque, bueno, muchas veces se contestaba, no, es un niño inquieto, es un niño movido, como se dice, pero no vivían esos problemas que teníais o en casa o que podían producir en el colegio y el chaval internamente, ¿no?
Sí, te dicen, es que no quiere trabajar, es que hace lo que quiere y le da la gana, es que no presta atención. Entonces, tú te lo llegas a creer, porque claro, siempre crees al profesor y estás cargando a tu hijo, venga, presta más atención, lo vas cargando, hasta que llega un momento que dices, no puede ser. Y ya empiezas a tomar otras medidas. Eso que ahora la cosa ha cambiado mucho de cuando me tocó a mí.
Cuando ya tienes un diagnóstico, todo cambia. Cuando ya tienes el por qué ocurren las cosas y por qué se hace eso, en cierta manera uno siente alivio.
Yo te hablo de cuando me tocó a mí, lo primero que sientes es rabia, porque dices, ¿cómo no me he podido dar cuenta antes, o luchar antes, o mirar antes, por qué a mi hijo, cómo se me ha podido escapar a mí? Luego ya pues vas hablando con profesionales, vas mirando, tienes la asociación Andar y te empiezas a comprenderlo y cambias el chip. Y ya se te abre un mundo diferente y ya empiezas a buscar soluciones.
Porque las familias se encuentren y encuentren las mismas casuísticas en otros chicos y se reúnen en Andar, en este caso eso abre un mundo y da bastante respiro, ¿no?
Pues queremos pensar que sí, vamos, y de hecho yo creo que sí. Al final, cuando tú sabes lo que le pasa a tu chaval o a tu chica, y además hay otras personas que les está pasando algo parecido, es como ya ponerte a caminar en una dirección y saber más o menos por dónde tirar, comprender lo que le pasa, y al final cuando ubicas un poco dónde estás, ya tienes como más instrucciones de lo que tienes que hacer, ¿no? Ya tienes, vas teniendo un manual, un poco de instrucciones. Complicado, pero manual, sí.
Lili, ¿estos chicos de Andar parecen y son tan majos como parecen o no?
Yo no puedo hablar nada malo de ellos, al revés, para mí son unas bellísimas, bueno, bellísimos chavales, todos.
Muy implicados y muy por la labor, ¿no?
O te implicas, o si no, cuesta mucho. Tienes que saber que tienen un problema, por decirlo así, entre comillas, y tienes que darles todo tu apoyo. Y si les das tu apoyo y tu cariño, te lo devuelven con creces.
Como le preguntaba a Patri y Lili, encontrar a otros chavales y otras madres con la misma problemática y poneros las cosas en común, ¿eso ayuda en el día a día?
Sí, sí que ayuda. Ayuda porque ves que tu hijo no es raro, es como hay otros niños. Y muchas veces te dicen, pues yo hago esto, yo hago lo otro, pues yo intento hacer, y te ayudan.
Y cuando ya comprendes, empiezas a ayudarle de la manera correcta, que eso también es importante, ¿no?
De la manera correcta, como puedes o como sabes.
No, como sabes.
Porque muchas veces es complicado.
¿Hay una manera correcta o cada chaval es un mundo, Patrick?
Cada chaval es un mundo. O sea, hay algunas directrices que más o menos sabemos que funcionan, ¿no? Hay como algo así, unos cánones, pero luego cada chaval es un mundo y yo creo que con estos chavales también lo que pasa muchas veces, tienen, como hemos explicado otras veces, también tienen un problema ahí con su motivación, ¿no? Con lo que les mueve a hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, lo que te funciona una semana, que además dices, ostras, va, ya he dado con la clave, perfecto, a la semana siguiente no funciona. Nada. Entonces dices, ostras, y tienes que volver a cambiar. Yo creo que hay algo clave, que Lidi lo hace muy bien, y Sara, la otra voluntaria que está con ella en el apoyo escolar, que también desde aquí sí le agradecemos muchísimo, lleva los mismos años que Lidi.
Recuerdo, Sara.
Eso. ¿Eh? Y una cosa que creo que tenemos en común, los que trabajamos con ellos en Andar, y es que nunca damos a ninguno por perdido. Nunca, jamás. Entonces, de donde sea rescatamos y de donde sea tiramos, y siempre motivando, reforzando. A veces les querrías tirar por la ventana, ¿eh? Es decir, que tampoco todo es de luz y de color.
Estáis en un bajo.
Ya, es verdad. No todo es luz y color, ¿eh? Pero yo creo que eso nunca se pierde de vista, ¿eh? Nunca, o sea, nunca se ha dado un chaval por perdido, y eso ellos lo notan. Es que lo notan muchísimo.
Me dice don Jesús Puertas en un email, el otro ilustre psicólogo, además de Jorge, que está en la asociación, con esta mascarilla parezco Darth Vader, Dios mío. Dicen que es increíble la mano que tienes con los chavales y que has podido hacerte con chavales muy difíciles. ¿Cuál es tu secreto, Lili?
Tratarlos como si fuese madre. Yo reconozco, ahí está Patricia y Jesús, te puedo decir que yo he sido una madre que he apoyado todo lo que he podido a mi hijo, pero siempre ha sabido que ha habido unos límites. Y entonces, sin dejar sobrepasar esos límites, darles todo el cariño, apoyo y amor. Y los he tratado como madre, más que como profesora o como una madre. Ayudándoles, y muchas veces vienen con tareas, y en vez de hablar de tareas, pues hablamos del problema que han tenido en el colegio con el profesor. ¿Cómo podemos hacer para que el papá y la mamá me reñeguen menos, o me echen menos bronca, o me castiguen menos? Y eso a lo mejor a veces a ellos les puede ayudar, decir, hoy tengo ahí un apoyo. Entonces, cuando yo les pido, oye, venga, hoy vamos a estudiar, vamos a hacer no sé qué, te responden.
¿Cuáles serían las líneas que no se deben sobrepasar?
con estos niños, pues a lo mejor que en un ataque de ira o algo, pues que lleguen a las manos, uh-huh. que a mí no me ha tocado nunca, uh-huh. conozco algún caso, y poco más, uh-huh. y paciencia y poco más. Uh-huh. Bueno, sí. poco no, mucha paciencia.
¿Qué significa el programa de apoyo escolar dentro de Andar?
Pues mira, se está convirtiendo en una actividad, yo creo que de las más importantes. Uh-huh. Es verdad que la intervención individualizada consigue muchos objetivos y, bueno, es otro tipo de trabajo, pero es que el grupo de apoyo escolar es que es una pasada. O sea, lo llevamos haciendo años, pero cada vez funciona mejor también porque, claro, Lidia y Sara cada vez llevan más años, entonces ya es que son como súper expertas. Y entonces tenemos dos aulas. Para hacer el grupo de apoyo escolar. Entonces los chavales vienen y es donde hacen sus tareas o estudian. Ahora pues tenemos aforo reducido y tenemos unos 4 o 5 en cada sala y hemos duplicado horarios. Antes solo teníamos una hora y media para todos y ahora hemos hecho de 4 a 5 y de 5 a 6. Porque es que quieren venir un montón de chavales. Y nuestra máxima siempre es que nos lo tenemos que currar uh-huh. para que los chavales quieran venir de manera voluntaria. O sea, nosotros no queremos que ningún chaval venga obligado al grupo de estudio, porque entonces todo empieza a ir mal. Y claro, eso no puede estar en manos de los padres, el que convenzan a su chaval para que venga súper encantado al grupo de estudio. Eso tiene que estar en las nuestras. O sea, nosotros somos, como profesionales o como, ¿no? o como voluntarios o lo que sea, los que nos lo tenemos que currar de algún modo para que los chavales vengan voluntariamente, sepan que les va a servir, sepan que es útil. Luego yo creo que ellos ven que trabajan bien, que son ayudados, que no les riñen, que eso, pues este tipo de cosas. A ver, que si hay que ponerle las pilas, se las ponemos. Pero bueno, no sé, está muy guay. Es que vienen, luego es que ya empieza a venir, se ponen ellos, ya se sacan sus cosas, empiezan a trabajar. Luego se terminan, juegan un ratico entre ellos si no hay mucho barullo. Y este año, algo que ha pasado a partir de septiembre es que, bueno, hemos podido hacer un pequeño contrato a Lidia y a Sara para que, bueno, pues las horitas que están en el grupo de estudio, pues para que por lo menos sean remuneradas, era un poco pues como decir, es que os valoramos mucho todos los años que lleváis aquí.
Como de justicia, vaya.
Sí, y no sé lo que podremos mantenerlo, pero ahora con esto del COVID realmente nos viene muy bien también que siempre sean ellas las que vienen, para que no haya rotación de... Uh-huh. Porque antes el grupo de estudio tenía muchísimos voluntarios, uh-huh. de jesuitas, de cuarto de la ESO y tal. Ahora solo puede venir alguno y la persona en prácticas, porque no podemos meter más gente en el grupo.
Uh-huh. Lili, a tu hijo que ahora tiene 19 años, ¿en qué le cambió andar? Si es que cambió algo,
¿no? Yo creo que nos tenía mucha manía, ¿eh? Al pobre, le hacíamos trabajar.
¿Mi hijo qué le pudo cambiar? Pues realmente, bueno, le escuchaban, uh-huh, le escuchaban, le entendían.
Más importante aún.
Y luego, pues unas pequeñas directrices que sabía que tenía que seguir. Y es que mi hijo uh-huh. ha sido de los difíciles.
Uh-huh. Y en los chavales, así difíciles, hay un debate interno entre ellos, ¿lo pasan mal?
Lo pasan muy mal. Uh-huh. Lo pasan muy mal, muy mal, muy mal. Es muy difícil. Cuando un crío se niega a venir o ese día no quiere hacer tareas, hasta que lo encarrilas, a lo mejor te pasas más de media clase hablando con él, haciendo cosas, hasta que consigues que abra un libro y realmente te das cuenta que ellos lo están pasando peor. Y muchas de las veces, por cabezonería o porque no saben, siguen en que no quiero, no quiero, y realmente tú sabes que ellos quieren. Y no saben cómo decir, oye, perdóname, o oye, que me voy a poner.
Ajá. ¿Qué te dijo tu hijo cuando supo que ibas a ayudar a otros chavales como él?
Mamá, ¿tú estás bien? ¿Tú sabes dónde te metes? Le digo, sí, si ya te he cuidado a ti, ¿por qué no voy a poder con los demás?
¿Es más fácil cuidar al propio o a los otros?
Es diferente.
Es diferente.
Pero yo creo que yo con el mío sé hasta dónde puedo llegar con mi hijo. Le puedo hacer X castigos, X gratificaciones, y con los otros solo puedo estar hora y media. Uh-huh. Es más difícil a lo mejor llevar a tu hijo porque estás 24 horas con él, uh-huh. en casa.
Uh-huh. Qué importante es que se reconozca en un grupo, que se vean atendidos, escuchados, comprendidos. Ahí empieza a cambiar su mundo también, ¿no? Empiezan a no sé...
Sí.
A ser ellos.
Sí, porque al final, ayer me decía un chaval, ¿no? Dice, es que me gritan en todos los sitios. Me gritan en clase, me gritan en casa, dice, me gritan en todos los sitios. Y digo, hombre, igual tenemos que mirar a ver por qué. Igual hay algo que tú puedes hacer para que eso deje de pasar, ¿no? Pero muchas familias, muchas me preguntan, oye, le explicamos a nuestro chaval lo que le pasa? Y yo siempre les digo que sí, que al final los chavales tienen que saber lo que les pasa y por qué les pasa. Nosotros trabajamos mucho en el autoconocimiento, o sea, en el saber qué pedradas tengo para ponerles remedio, porque si yo no sé mi pedrada, no la puedo remediar. Uh-huh. Entonces, ellos el irse conociendo, el saber por qué les pasa, que no es que sean malos ni tontos, porque si tú no les pones una etiqueta, ellos se la ponen, ¿eh? Uh-huh. A mí me dicen los padres, es que les voy a etiquetar. Y digo, bueno, él ya se ha puesto del tonto, uh-huh, casi siempre. Y como a veces el tonto no mola, pues se ponen la del malo, que mola, uh-huh, más. Entonces, claro, la etiqueta se la van a poner. Entonces es mejor explicarles un poco qué pasa y a partir de ahí también ellos comprenden y empiezan también a trabajar. Uh-huh. Pero vaya, eso, que tampoco es todo color de rosa siempre.
Yo la verdad que mi corta experiencia aquí con el taller de radio que impartimos hace un año, me parecían unos chavales adorables.
Uh-huh. Todos los padres, todos en primera cita coinciden en decir, pero es que es bueno, ¿eh? Todos. Es una pasada, ¿eh? Porque... bueno, puede haber chavales que no lo sean, o sea, que tengan muy mala idea. Estos, como no les da, quiero decir, como no planifican, no son estrategas, pues no les da para ser malos, claro, en ese sentido. No, ellos son, vamos.
Lili, ¿qué les dirías a las mamás y papás que te estén escuchando? Si tienen un mismo caso como tuviste tú con un hijo con TDAH.
Pues que hay que tener mucha paciencia, que tenemos que saber hasta dónde llegan nuestros hijos, exigirles hasta donde sabemos que pueden llegar y valorar el mínimo esfuerzo, valorarlo, porque para ellos es un mundo eso. Y se sienten, es el no va más, el decir, buah, he hecho esto por mí solo y me lo están reconociendo, pero por pequeño que sea.
El mejor medicamento es siempre el cariño, ¿no?
Sí.
Y los límites también.
Y poder que sepan que hay unos límites. Yo, porque ellos son muy listos, yo hablo en mi caso y hablo por otros niños que me ha tocado, tengo TDAH, me aprovecho. Es que como tengo TDAH, no puedo estudiar, no voy a probar, no. Mi meta en muchos de ellos es, si ha sacado un 2, el próximo examen, a ver si sacamos un 3, un 3,5. Yo siempre les exijo, ya no aprobar, sino levantar la nota que tenemos. Me han puesto 5 partes de comportamiento esta semana. Venga, a ver si la semana que viene bajamos a 2.
Ajá.
Yo les pongo metas, pequeñas metas, y llegas a conseguir que chavales que tenían un montón de partes que han estado expulsados estén un mes entero sin un parte. Y dices, alabado sea Dios. Para mí como madre, que mi hijo venga sin un parte, ya me da igual que apruebe o suspenda, nada más que el comportamiento. Uh-huh. Entonces hay que armarse de paciencia y valorar esas pequeñas cosas.
Efectivamente. Sin olvidar, como me acuerdo que me dijo una vez el juez Calatayud en una entrevista, de que son sus padres, no sus amigos, sus colegas, y que siempre hay que tener ciertos límites en esa relación, que se sientan comprendidos, escuchados, pero que en este caso sepan que es tu madre o que es tu padre, ¿no?
Sí, totalmente.
Uh-huh. Bueno, pues ha sido un programa especial y un programa, creo que muy... muy provechoso, ¿eh? Uh-huh. Hemos descubierto muchas cosas, también ese otro lado, el lado de los papás, ¿eh? Porque como siempre venían aquí los señores psicólogos,
muy vistos ya.
No sabía si me estaba mintiendo los días. Pero no, yo creo que bueno, andar es la casa de todos, los que quieren en este caso progresar, de todos los padres y madres que quieren que sus hijos sean felices, ¿eh? En definitiva, que eso yo creo que es lo que quieren todos sus padres. Y bueno, a los 19 años, ¿cómo está tu hijo al día de hoy?
Pues mi hijo hizo unos estudios que le gustaban. Y mi hijo es, hoy por hoy, no trabaja, pero es feliz con lo que ha hecho. Y no hay mayor cosa que ver a tu hijo feliz.
Desde luego que
con
sí.
Lo que nos ha costado
sacarlo adelante. Porque se le ha acabado el contrato.
No trabaja porque se le ha acabado el contrato, pero es algo que le gusta. Y estos críos, cuando encuentran algo que les gusta, te sorprende.
Uh-huh.
Y pegan un cambio de 180 grados que dices, Dios existe.
Yo tengo un amigo en andar que estoy esperando que ponga la comparsa de Gigantes y Cabezudos.
Ay, sí, sí. La pondrá, seguro.
Para que venga aquí a la radio con ella.
Yo debo decir también, perdón, rápidamente, sí. que el grupo también funciona también por la implicación de muchos de los tutores y tutoras de los chavales del centro escolar, ¿eh? Uh-huh. Tenemos muchísimo apoyo con muchos de ellos, con los más complicados, que nos van pasando cosas, que sabemos que, porque si no, algunos chavales vienen sin agenda, sin tal. Entonces, los tutores también se esfuerzan y se molestan en comunicarse con nosotros, algunos casi diariamente, para decirnos lo que tiene que hacer el chaval para el día siguiente, que eso es una pasada. Uh-huh. Y también aquí nuestro agradecimiento y su mérito en todo
Desde
esto.
Luego que sí. Pues ha sido un placer, Lili, conocerte, conocer a esa supermamá que nos habían hablado. Recuerdas a Sara también, ¿no?, que nos estará escuchando y que otro día, si quiere, está invitada también a venir aquí. Uh-huh. Y que muchísimas gracias, Patri, por estos testimonios y por estos programitas que nos traéis tan
No, gracias a ti.
Gracias. Pues buenos días, gracias y hasta pronto. Gracias.